NTN Concentrado.
Y ayer hubo el paro general, señor. Sí. El paro general, que bueno, está. Eso es a gusto del consumidor, ¿verdad? Uh-huh. Un éxito, más de 1 millón de adherentes. Sin contar los adherentes femeninos, digamos. No sabemos, claro, no le andamos mirando el ciclo menstrual a nadie acá.
No, no la puedes tardar, porque 1 millón de personas que no fueron a trabajar puede ser un dato que tampoco hay mucha realidad.
Más de un millón. Está bien, porque si vas a decir 1 millón, yo estoy con Adara, y si vas a decir 1 millón, decís más de 1 millón.
Está bien. No le podemos negar el dato, pero tampoco ratificar, porque
no, porque no tiene sentido, claro. No tiene ningún sentido. Habría que mirar el Google ese de la movilidad.
Sí, no, pero igual ahí
tampoco
no tiene, si la gente
nunca tiene la adherencia.
Es porque adhiere o porque claro, se le complica.
Ah, eso sí, claro, no se sabe.
Pero lo que pasa es que Abdala redobló, porque
¿quién
no
adhiere
un
o quién fue adherido? Hay gente
quedó
que
adherido.
O quién se boludió, o quién está súper con el paro y quién más o menos no le importa, qué sé, ¿no?
A quién se le complicaron los cuidados y tuvo que quedarse
también.
Cuidando a niños.
No hay manera de certificar nada, señor. La verdad es que en ese sentido es raro lo del paro general. Siempre fue un poco raro, ahora más, porque igual seguimos conectados ahí con los celulares y todo, y no sé qué. Capaz que hubo gente que trabajó de la casa, quién sabe.
Ah, pero, claro.
Igual, para todo lo que dicen que, esto es lo que pasa, el discurso ese de, no quiere trabajar, mirá, se para la abuela. Bueno, para lo general, es un día de trabajo arduo para los del PCNT. ¿O no?
Algunos trabajan bastante.
Ah, claro, es como un día de estrés, por lo menos de estrés.
Hacen recorridas, conferencias de prensa.
Claro, tanto ni hablando, todo eso se supone que lo que es trabajar, ¿no? O sea, para
Adala, trabajo sindical, claro.
Claro, exactamente, tienen que salir, hablar con la tele,
sí, claro.
Todo eso, ¿verdad? Que
recopilar datos, ver qué se dice a partir de los datos, qué discurso se elabora.
Ah, ¿no? Bueno, ahí está, que igual es siempre el mismo y todo, tampoco, pero claro, lo que pasa es que ahí ya vamos a meternos en qué tanto trabaja en el trabajo, ¿entiendes? Pero qué es trabajar, o sea, que es como lo que se le podría cuestionar a usted, al de la mañana en casa, ¿entiendes? Bueno, ¿qué tanto trabajo es tu trabajo? Si empezamos con esa, no podemos revisar.
No, vamos a pisar la sala.
Claro, no vamos a pisar la boleta del BPS. No nos podemos andar revisando todo, qué tanto de trabajo da tu trabajo, ¿entiendes? Porque si no, ahí terminamos todo mal.
Está peor, sí.
Terminamos asfixiados por Cookie. Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio, pero es un día de por lo menos de mucho estrés, es 48 horas de las más estresantes que pueda tener un líder sindicalista, ¿verdad? No sé el resto, capaz que tienen otras horas más estresantes, pero entonces si no le gustara laburar no se pondría esto, ¿no? Es cierto que también es como su propia celebración, es medio raro, está entre un día arduo de trabajo y un cumpleaños. ¿No? Para Adala, estoy pensando en Adala.
Sí.
Es un poco tu cumpleaños y es un poco un día de trabajo, pero es un cumpleaños el que no cree que no venga nadie. Es raro eso también, está todo como entreverado. Vos llamá a Kelly y preguntale si
confirma ausencia.
Si va, claro, exactamente, no, por favor confirmen la ausencia, eso es lo que tiene que pedir. Todo, por favor confirmen la ausencia, así ya vamos sacando las cuentas de antemano y no gastamos el pedo. ¿Entiendes? Uh-huh. Y llamá a preguntarle a ver si va a venir. ¿Va a venir? ¡No! ¡Que no venga! ¡No! Ya preguntale si no salió. ¿No salió? Bien. Dentro de un rato lo volvemos a llamar de nuevo para asegurarnos que no haya salido. Es raro, la verdad. Es una situación un poco extraña porque uno lo que espera es que la gente no concurra el éxito es la no concurrencia, señor. Es la única situación en la que el muchacho ya salió para ahí, no funciona como tranquilizador, sino todo lo contrario. Bueno, y Cristina, para seguir con esto, las figuras, ¿verdad? Las grandes figuras,
sí.
Que dice, estoy viva por Dios y por la Virgen, dijo.
Bueno.
Bueno, yo qué sé, la verdad que a mí me duele que deje la ineficiencia afuera, ¿no? Pudiendo haber hecho esa tríada, además, ¿no? Sería como el Espíritu Santo. Estoy vivo, por Dios, por la Virgen y por la ineficiencia. ¿O hay una Virgen de la ineficiencia, señor?
Siempre te voy a agradecer la
ineficiencia, ¿eh? Cada vez que, cuando, para putear la ineficiencia estamos todos. Ahora, cuando hay que agradecerle, nadie le agradece, ¿No?
No, Santa Procrastinina sería.
Sí, no sé cómo se diría. No se podía hacer, pero en este caso no es que pateó para adelante, sino que lo hizo mal.
No tiró lo suficiente para atrás, en realidad.
En realidad sí, claro, no tenía nada. Sí. Y además, insisto, que no está siendo lo suficientemente rigurosa con el conocimiento que tenemos de las actividades de las diferentes deidades o sus contrapartes, ¿verdad? O sus antagonistas, porque si las armas las carga el diablo, fue más el diablo al que le tiene que agradecer, me parece.
Claro, está en la jurisdicción del diablo.
Claro, le tiene que agradecer mucho más al diablo que a Dios y a la Virgen. La Virgen, yo nunca vi una Virgen que dejara una bala fuera de la recámara. En mi puta vida escuché que una Virgen hiciera eso, señor. Entonces no sé si gracias a Dios y a la Virgen, o gracias a Dios y la Virgen que convencieron al diablo que cargara mal, que no le pusiera la bala, y que el diablo es peronista, ¿verdad? Que eso es algo que todos lo sabemos, ¿eh? No le puso bala a la recámara, así que por más que disparara no iba a salir nada. Bueno. Aparte Cristina se había hecho peronista días antes, ¿se acuerdan? justo la día, sí, una señora dijo, si me atacan a mí, atacan al peronismo. Sí, es la primera vez que se la escucha decir algo que la incluye a ella en el grupo, en el conjunto peronismo, señor. O sea, todos lo dábamos por sentado, pero no lo había.
Decía.
Exacto, o sea, como Ricky Martin. Uh-huh. O sea, era algo que ya todos sabíamos, pero bueno, cuando sacó un libro con eso, la gente lo compró, ¿entiendes? Y esto es lo mismo. Ojo que el hecho de que el diablo sea peronista no impide que Dios también sea peronista, ¿eh? Todo lo contrario. Casi lo prueba, digamos, ¿verdad? Sabemos que el peronismo admite ese tipo de antagonismo interno y hasta podríamos decir que los promueve. Así que, pero bueno, aprovecho para hablar entonces de nuestro, de una posibilidad de salida de exportación, ¿verdad? Otra posibilidad de verdad, que es el trastornado en pie, señor. ¿Verdad? Que ya se lo dije. Ayer terminamos hablando de eso, ¿verdad? Y me cortaron. Nuestro Friendly Freak, lo que se llama Friendly Freak, ¿verdad?
Igual no dije, me cortaron como una censura,
sí,
¿no?
Me cortaron, estaba metiendo el dedo en la llave, evidentemente, ¿verdad? Sí. Nuestro Friendly Freak, ¿verdad? Que es una cosa del el loquito, el trastornado, el desviado social, que es como una especie de, tiene como una especie de vida satelital marginal con respecto a la sociedad. Está ahí en los márgenes, digamos, pero el nuestro es muy friendly, muy esto de eco-friendly, todo, no te gasta ni huella de carbono tiene el Colorado Mar, nada, señor, es espectacular, es brutal, no lo ponga mucho al sol nomás porque da, le vas a generar un canceroma de eso, una cosa de eso. Pero después, o sea, no tiene la piel para...
¿Entiendes? Sí, se entendió. Bueno,
no lo podemos vender a África. Por ejemplo,
corre peligro.
Ahí no es el lugar de él, pero además no venía los pelirrojos, eso. Pero en los países nórdicos y todo, que tienen uno que son peligrosos, unos locos que son peligrosos, señor. Nuestro marginal es muy, muy, muy agradable, inocuo.
Uh-huh. Es
una cosa que es friquinocuo.
El friquinocuo,
señor, el friquinocuo, que lo vendemos en pie, y si lo vendemos, y entonces eso le tranquiliza a la sociedad, más o bien, ¿verdad? Mucho más que la reunión de Pereira con los líderes de los partidos políticos, para seguir con el resumen de la semana, señor. La reunión esa que armó con los líderes de los partidos, fue un poco para eclipsarle de vuelta a Dala.
Ay, claro, en el palo.
La semana ahí del clásico,
no se hubiera ocurrido.
Porque es como el hijo de Carlito Muñoz y Lionel. Tienen una amistad medio competitiva ahí, señor. Que Lionel está todo el tiempo tratando de sacar ahí. Se hace putear ahora Lionel y todo para sacarle el lugar al hijo de Carlito Muñoz y eso, ¿verdad? Y esto es lo mismo un poco, me parece. ¿Qué hizo antes del paro ahí? Te puso la reunión ella de líderes políticos. No me gusta. Yo soy hincha de Dala, ya le dije. En esa dicotomía. ¿Ustedes quién es hincha? ¿Qué son hincha?
No, no tengo preferencia.
¿Cómo? ¿Cómo no? No tiene preferencia,
señor. No me ni siquiera me puse a pensar. No.
¿Cómo no se puso a pensar? No, hay que pensar en todas las dicotomías, señor. ¿Dala o Pereira? Dala.
En realidad tengo, he tenido más diálogo con Pereira que con Abdala, que lo conozco más.
Usted es hincha de Pereira, más
no,
me gusta.
No, porque
más
capaz que peor, más me gusta, más.
Más me gusta Padala. Más me... Bueno, dígale a su líder que es una mierda lo que hizo eso de a dos días antes del paro general, hacer todo esto de bajar la pelota al pillo.
Son mensajes un tanto contradictorios, no, pero no sintonizados. Del
no sintonizados.
No me había prestado atención, que no era para esta semana.
No era para esta semana. Esta semana para confrontar. Claro. ¿Para qué hago? ¿Para qué hacemos un paro? ¿Para bajar la pelota al pillo? No. Nunca vi. Un paro para bajar la pelota al pillo nunca vi.
No, tiene que ser para que se escuche bien fuerte el grito del reclamo.
Para que la pelota vaya bien arriba. Exacto, que se salga de cuadro, que la cámara no la agarre la pelota de la arriba que se vaya. Señor, es un paro triste. Eso es lo que quería Pereira. Entristecer el paro de Adala, señor. Le quiso arruinar el cumpleaños. Eso es lo que estamos denunciando acá, ¿verdad? ¿Y qué hicieron además? ¿Para qué sirvió todo esto? Para comprometerse a que el otro baje la pelota al piso. Bueno, si estamos acá, vamos a comprometernos todos a que el otro baje la pelota al piso. Sí, vos bajás la pelota al piso. Se comprometan, eso es lo que se comprometieron cada uno. ¿Eh? Vos, tenemos que bajar el tono, ustedes. ¿Eh? Es así la reunión. Todos decían esto. Sí, tenemos que bajar un poco. La verdad, hay que bajar dos cambios, ustedes. Deberían, el auto de ustedes me está yendo a demasiada velocidad. Están chocando mucho ustedes. Oh.
No toquen nada. Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Con nada en esta nueva etapa solista, escribe una maestra tuya de los últimos grados escolares. Dice que era un placer corregir trabajos tuyos de escritura. ¿Que estudiaste literatura vos?
Estudié literatura, sí, me encanta. ¿Quién es? ¿Dice el nombre?
Sí, pero no te lo puedo decir. No, dice el nombre, dice Vero.
Vero, me muero, salgo para Vero. Tremenda profe.
Que recuerda eso. ¿Era profe de qué? ¿De español?
De español.
De español, bien. Pues,
me va para adelante con los cuentos que escribía y todo eso, una crack.
Bueno, sí. O sea que estas canciones son tuyas, tú las compusiste.
Sí. Sí, a mí me encanta escribir, la verdad que. Bueno, antes de decir que quería ser cantante, quería ser escritora. Y después, bueno, cantante de entrada. Pero nada, sí, siempre me gustó, me metí en los concursos de cuentos cortos, poemas y todo eso.
¿Y este Mierda Te Quiero es autobiográfico, digamos, pasó en alguna situación
así? Sí, claro, sí. Es difícil desligarse de las experiencias, Por lo general, siempre en las canciones son 100% basadas en lo que me está pasando, en historias mías, pero capaz que exagerás cositas, le metes un poco de pimienta, ¿viste? No es que literal pasa todo lo que dice la letra. En una canción, mi siguiente lanzamiento, que mi último, se llama No te culpo, y la canción dice como cosas medias duras en algún momento, tipo, por irte cuando me quedé dormida y cosas así. Y yo tipo, tranqui, no pasó eso.
Pero queda bien.
Pero queda bien, queda, es más, queda, más.
Queda bien, también, la dibuja mejor.
Sí, claro.
Cuando largaste esta etapa solista, vinimos hablando de etapa, firmaste un contrato con Warner México, ¿no?
Sí.
¿Qué posibilidades te da eso? ¿Qué otra apertura te da, más allá de obviamente tu decisión de lanzar tu carrera solista, esto de tener el respaldo, el apoyo, la contención de un sello?
La verdad que está muy bueno. O sea, yo conozco la carrera musical con el sello. Con Toco para Vos estuvimos poco tiempo sin el sello y nuestra parte profesional empezó siempre. Entonces, tampoco sé mucho cómo sería si no lo tuviera, pero a mí me encanta, armamos un equipo increíble. Lo que tiene siempre la disquera es que te presentan a un montón de gente, de productores, de artistas, de compositores, y como que te abren un montón de oportunidades. Para mí, más que nada, de conocer gente de ese mundo, que por ahí es muy difícil llegar desde acá a un montón de gente que con las cuales llegué a través de la disquera, y hoy en día tengo una relación, o sea que ya no, o sea, una relación de primera mano con esa gente. A mí me pasó que me invitaron a un camp de composición a México, a ir a escribir canciones con distintos productores y compositores. Yo no me había lanzado como solista. Y me invitaron sola, y dije, pa, qué raro, como ir sin mi primo, ir, no sé, para escribir para mí. Y dije, bueno, qué bueno, o sea. Y ahí conocí al equipo de México, y bueno, me encantó cómo trabajamos, me encantó cómo funciona todo allá. También tienen, o sea, otro ritmo, digo, en México justo la industria es de lo más grande, el mercado musical. Entonces, hay un montón de productores, hay talentos de todas partes del mundo, está muy bueno trabajar allá, la verdad. Y para música popular, especialmente.
Mary Dill, en vivo aquí, quiero agradecerte. Quiero preguntar, estaba bichando las redes ahí ayer, tú ya, y hemos hablado mucho de este tema de las redes, y ustedes, ¿no?
Sí.
Que llegaron a la fama, para llamarlo de alguna manera, con redes, ¿no? Acompañándose con redes sociales,
claro.
Tenés 300.000 seguidores en Instagram. ¿Cómo te llevas? ¿Bien?
Bueno, ahora re bien. Me costó pila.
¿Qué te costó?
Me costó como que tomarlo como parte del trabajo. Yo tenía mis redes como, no sé, como cualquier otra persona, y lo que subía era lo que me pintaba subir en el momento. Por lo general era mis perros, el atardecer, la playa y no sé qué. Y no era consciente de que tenía que comunicar más la parte laboral. Y eso era como, dicen todo el tiempo, bueno, dejá de subir a tus perros. Estás tocando hoy, ayer, mañana, traspasado, y nadie sabe que estás en Córdoba, que estás en no sé qué. En Chile o lo que sea.
Profesionalizar eso,
prestarle como más atención.
¿Y las críticas y los haters y eso
las
llevas o no?
La verdad que sí, la llevo. Por ahora, digo, no tuve...
No lo estoy llamando.
toco madera.
Sí.
No, digo, por ahora me fue bien. Siempre tengo un público súper cariñoso. La verdad que por lo general me da para adelante. Sí. Alguna crítica hay, más que nada. Críticas como de apariencia, ¿viste? Tipo... que esas me importan tres carajos, o sea, no sé, viste, que me digan algo con respecto a mi físico o a mi cara, no me importa nada. Cuando ya se meten con la música o con, por ahí, una crítica, si canté en algún lugar o lo que sea, ahí me puede llegar a destruir, la verdad. Pero bueno, por ahora no me ha pasado mucho.
Mary Dill, nueva etapa de solista, gracias por estar aquí.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Un placer, gracias.
Tremenda mañana.
Que solo fui tu amiga, ni por irte justo cuando me quedé dormida. Y aunque a ella sí le diste un espacio en tu vida, yo te culpo por besarme.
No toquen nada.
Escucha la entrevista completa en delsol.uy.